El título de la reflexión que traigo esta noche es Nuestro Mayor Gigante, y será ciertamente una serie que he preparado, y hoy solamente voy a compartir con ustedes la introducción, si podríamos llamarlo así. Y cuando nosotros pensamos en un gigante, inmediatamente nuestras mentes como cristianos se va a un terreno extenso donde a un lado está el pueblo de Israel y al otro lado está el ejército filisteo. Y en nuestra mente está un paladín, que la palabra paladín significa un soldado fuerte, valeroso, llamado Goliat, quien la Biblia nos relata que era de Gat, y este tenía aproximadamente entre 7 a 9 pies de estatura, y él cargaba una armadura que era de aproximadamente 140 libras, y él salía cada mañana, cada noche, por 40 días desafiando y a la misma vez insultando al pueblo de Israel. Pero esta noche no quiero hablar con ustedes de este gigante, sino que antes quiero hablar de un personaje que yo considero importante, que nos ayudará a descubrir el otro gigante que quiero hablar con ustedes. Y este personaje que quiero hablar con ustedes es David. ¿Quién era David? David, de acuerdo a la palabra de Dios, era el hijo menor de Isaí. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice: Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aparte de ser el hijo menor de Isaí, de acuerdo a la Biblia, él era un pastor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y el apacentar las ovejas era un oficio de un criado, de un siervo. También era un trabajo difícil y muy peligroso. Consideremos algunos siervos que fueron pastores. Los criados cuidaban el ganado de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 7, y dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Otro era Jacob, que cuidó el ganado de su suegro, Labán. Génesis capítulo 30, versículo 29 al 31, dice, y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque pocas tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Moisés también cuidó el ganado de su suegro Jetro. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. y otros sin disminuir las otras opciones, David también cuidaba el ganado de su papá. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice: Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Creo que después de esta reflexión ustedes habrán memorizado Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Pero para enfatizar, mucha información que solamente un versículo nos puede hablar sobre la vida de David. Entonces, consideremos algunos siervos, ahora consideremos el trabajo difícil que era de apacentar las ovejas. A causa del calor y el clima que era muy seco en estas áreas, ellos tenían que ser abrevadas. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Quiere decir que les tenían que dar agua. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y también encontramos en Génesis capítulo 29, versículo 7 al 10, que dice, y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevamos o abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su padre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y también, aparte de tener que cuidar de ellas, saciando la sed, ellos tenían que estar al tanto de todas ellas. Y si se perdía una, ellos tenían que dejar y ir a buscar aquella que se había perdido. Y conocemos una historia muy interesante en los evangelios que nos ayuda a entender sobre el verdadero pastor que cuida de aún una de ellas que se pierde. Mateo capítulo 18, versículo 11 al 14, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. A pesar de que es considerado un trabajo de siervos, aparte del trabajo difícil, David, como pastor de ovejas, él enfrentaba también peligros. Y podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese fue el versículo 35. También Juan, capítulo 10, versículo 11 al 14, pone también en perspectiva esos peligros. Juan capítulo 10, versículo 11 al 14, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, podemos ver la dificultad que había en apacentar las ovejas. Y este David era un chico de los mandados, o de las diligencias, o como dicen en inglés, the errand boy. Él le llevaba comida a sus hermanos, y en su retorno, él tenía que traer una prenda de ellos para dar prueba al padre de que aún ellos seguían entre los vivos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18, y dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, o a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y ya sea por su edad, por su estructura física, o por apacentar ovejas, David ciertamente era menospreciado. Después de ver todos los hijos presentes de Isaí y ver que aún Dios no había acordado confirmar al rey futuro de Israel, dice que Samuel le preguntó al papá de David, ¿estos son todos tus hijos? Y de acuerdo a los historiadores, la respuesta que dio el padre, Elí, fue algo así. Sí, tengo a otro hijo, pero es un pastor. A los ojos de Samuel y Elí, el indicado futuro rey tenía que ser uno de los hijos de Elí, que eran altos, fuertes, musculosos, guerreros. Pero Dios le fue muy claro a Samuel, diciéndole, Dios mira el corazón. Y vuelvo a repetir, en comparación a David y sus hermanos, él era pequeño. Y aquí están unas preguntas que tengo para ustedes, para aquellos que no creen o no están de acuerdo con lo que acabo de decir del menosprecio de David. Si realmente no fue menospreciado David, ¿por qué él no fue invitado a la unción del rey? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. No estaba presente. Otra pregunta que he formulado para cuestionar si David fue menospreciado es por qué tuvo que insistir el profeta para que trajeran a David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Fueron invitados, Isaí y sus hijos, al sacrificio. Pero el versículo 11, que no voy a volver a dar lectura, ahí mismo establece que él volvió a decir, tienes otro hijo, y volvió a llamar, volvió a David, porque ya había una invitación. Y la última pregunta que tengo, ¿acaso no hubo un criado, si es que esa era la excusa de que no había quien cuidara las ovejas, mientras David estuviera presente en la unción? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 20, dice: Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Era muy importante que él llevara los alimentos y verificara que los hermanos estaban vivos, pero aparentemente no era muy importante él para estar en la unción de posiblemente uno de sus hermanos, que debería traer honra a la familia por tener el próximo rey de Israel. Ahora, los pastores en aquel entonces eran personas del vulgo, y eso significa que eran de clase baja, menospreciados, mirados con cierta distancia. Sin embargo, fueron los pastores que recibieron la mayor noticia que el mundo ha escuchado. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14 dice: Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aparte de eso, el gran rey de Israel, el que es considerado entre los judíos el más sublime, el más alto, fue un pastorcito llamado David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En otras palabras, Dios usa lo que el mundo considera insignificante, lo que el mundo desprecia, para glorificar, no a nosotros, pero para glorificar el nombre de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eliab era un alto en estatura y tenía postura, y la palabra postura quiere decir elegancia, buen parecer físicamente. Y los hermanos, los otros dos hermanos, también eran mayores que David, y ellos, juntamente con Eliab, eran capacitados o preparados en el arte de la guerra. Ellos eran soldados. Y Primera de Samuel 17:3 dice: Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Entonces, podemos ver aquí la capacidad de los demás, pero Dios no estaba de acuerdo con el desfile de belleza o atracción física que se estaba llevando a cabo para ver quién era el próximo rey de Israel, sino que él estaba buscando quien tuviera virtud de alma, o sea, piedad, justicia, obediencia. A lo opuesto de Eliab, la postura era el alma, lo que Dios estaba considerando. Y en conclusión, he dicho todo esto para mostrar que la vida de David no fue placentera. Y el gigante mayor que David enfrentó y que nosotros estamos enfrentando todos los días, somos nosotros mismos. Somos nosotros nuestros mayores obstáculos. Pero por su fortaleza, por su fe en Dios, la palabra de Dios dice que él fue considerado grande. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe que tenía en Dios, nosotros pudiéramos culpar nuestra crianza, nuestro pasado, las oportunidades que no tuvimos de estudiar o no estudiar, el desprecio de la familia, el trabajo duro que tenemos, el patrón déspota que tenemos, pero todo eso cae como puras excusas. Y no hay una excusa que valga delante del Señor. David no fue presentado inmediatamente como rey, porque habían peligros internos y habían peligros externos. Pero su vida, desde el principio, pequeño, fue una preparación para aprender a depender de Dios. Y nosotros, creo que al leer los Salmos, podemos sentir a veces su angustia, su lucha, su desesperación, su dolor. Y fue difícil para David, verdaderamente. Pero él necesitó pasar por esa preparación para llegar al trono de Israel. Tenemos que aprender como cristianos a dejar nuestro pasado y a continuar adelante, dominando y venciendo a ese gigante, o sea, el yo, todos los días, a través de una relación con Dios. Y me gustaría terminar citando algunos versículos que nos ayudan a entender el corazón de David cada día que él enfrentaba ese gigante. Y voy a citar los siguientes tres versículos y así terminamos esta reflexión. Salmo capítulo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eran los problemas, las dificultades que lo llevaban a reconocer que él necesitaba buscar de Dios de día y de noche. Salmo 42, versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él tenía sed de Dios. Y el último versículo, Salmo 119, versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y terminar con una oración.